Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. El día de hoy es nuestro último programa. De acá volveremos cerca de mediados del mes de agosto. Y bueno, para el día de hoy nos encontramos con Miriam Rivera, con quien estamos a través de un enlace telefónico. Ella es directora de la maestría en psicología comunitaria. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida a Estación Posgrado.
Hola, Jesús. Muchas gracias por la entrevista.
Sí, muchas gracias, Miriam, por poder atendernos estos 30 minutos. Para empezar el programa, vamos a presentar a Miriam. Ella es magíster en salud mental en poblaciones por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y además es licenciada en psicología por la Universidad San Marcos. Actualmente, Miriam se desempeña como directora de la maestría en psicología comunitaria. Es además docente a tiempo completo en el Departamento de Psicología y coordinadora además de la especialidad de psicología. Sus áreas de interés son la psicología comunitaria, salud mental y derechos humanos. Miriam, para empezar la entrevista, nos gustaría que por favor a nuestros oyentes les cuentes un poco acerca de tus líneas de investigación. Tal vez nos puedes mencionar los temas que has tratado en tu tesis de licenciatura y en la tesis de maestría, ¿no? Para que así ellos puedan conocer cómo está relacionado a tu estudio de la psicología.
Bien. Bueno, mi especialidad en investigación tiene que ver básicamente con el trabajo con poblaciones afectadas por conflicto armado interno y también con población afectada por emergencias y desastres. Bien, es cierto, estos temas han tomado mi carrera desde hace más o menos unos 15 años. Yo, desde mis estudios en el pregrado, siempre tuve interés en identificar cuáles eran las diferencias culturales en la salud mental de las personas, ¿no? Vale decir, cómo la cultura afecta nuestro estar bien o nuestro estar mal. Más adelante, en mi tesis de maestría, precisamente profundicé en esto con población de Ayacucho, con gente que había vivido el conflicto armado interno, y profundicé sobre las concepciones que tenían las personas sobre el malestar. Esas personas se acercaban generalmente a servicios públicos a buscar atención psicológica, y luego cómo había un desfase entre aquello que las personas identificaban como su malestar y aquello que desde los servicios públicos se les ofrecía.
Mi tesis terminó ofreciendo algunas recomendaciones sobre cómo intentar acercar los servicios de salud pública a las necesidades de las poblaciones. En este caso particular de población de Ayacucho, afectada por el conflicto armado interno.
Claro, y considerando, bueno, que nuestro país ha vivido este periodo, ¿no? Desde los 80 y, bueno, hasta tal vez todavía seguimos cerrando, como dicen, heridas, ¿no? Incluso después del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Miriam, como todo investigador, tal vez siempre uno quiere que su trabajo se conozca y llegue a más público, ¿no? Tal vez a un público tal vez especializado o incluso a un público que recién esté estudiando. ¿Has llegado a publicar tus trabajos de tesis o maestría en alguna publicación, tal vez?
Sí, de hecho, uno de los intereses más importantes que me acercan a mí a impulsar esta maestría en psicología comunitaria, junto con otras profesoras como Tesania Velázquez o Elba Custodio, tiene que ver con cómo la investigación que nosotras, cada una de nosotras, va generando en diferentes partes de nuestro país, no solamente es investigar, sino cómo esta investigación tiene que vincularse con ofrecer recomendaciones a los servicios y a los políticos para que se dirijan acciones a la población, pero a la vez también difundir ese conocimiento a la comunidad académica. Afortunadamente, nosotros hemos ido encontrando las posibilidades de hacer diferentes publicaciones, no solamente en revistas interesadas, sino también en revistas o publicaciones locales. Nosotros nos ayuda a hacer incidencia en los profesionales que están actualmente trabajando con estas poblaciones. Claro. Y entonces nosotros buscamos hacer dos tipos de publicaciones que puedan ir, una al público académico y otro a los tomadores de decisión a nivel nacional o regional.
Claro, a distintas instancias del Estado, tal vez, a los ministerios, ¿no? Podría ser el Ministerio de Salud.
Precisamente, exacto. Por muchos años nuestro público destinatario de nuestra incidencia y abogacía ha sido el Ministerio de Salud, y en los últimos años también estamos haciendo lo propio con el Ministerio de Educación o el Ministerio de la Mujer, porque consideramos que desde la universidad nos toca aportar a que las realidades de nuestro país puedan ir poco a poco ampliando su espectro de atención para atender las problemáticas más sensibles de nuestro país.
Miriam, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto de investigación actual o algo para el futuro más próximo?
Sí, como comentaba anteriormente, la maestría en psicología comunitaria se nutre mucho del trabajo colectivo. Entonces, somos varias docentes que formamos parte de diferentes grupos y vamos impulsando diferentes líneas de interés para la investigación, en la cual también convocamos a nuestros estudiantes. Actualmente nosotros formamos parte del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria, que es el principal grupo, pero a su vez varias de las docentes formamos parte de otros grupos, no solamente de psicología, sino también grupos interdisciplinarios con docentes de ciencias sociales o también de ingeniería, para poder enriquecer la formación también nuestra como docentes, como investigadoras, pero de la mano con la docencia que ejercemos en nuestra maestría. Actualmente yo me encuentro trabajando en varias investigaciones, una que tiene que ver con la investigación sobre formación en psicología comunitaria, que es ética en la formación en psicología comunitaria. También hemos recientemente iniciado otro eje de investigación que es sobre pobreza multidimensional en Lima y Ayacucho. También tenemos investigaciones en curso sobre indicadores de salud mental y también sobre desastres. Más o menos esos son nuestros temas que ahorita tenemos en proceso, en curso del trabajo.
Uh-huh. Bueno, ahora para pasar a la siguiente parte, bueno, como mencioné al inicio, eres directora de la maestría en psicología comunitaria. Entonces, digamos, ¿podrías dar una breve presentación para las personas que no conocen sobre la maestría? ¿De qué trata esta?
Bien. La maestría en psicología comunitaria se inició en el año 2009. Desde el 2006 empezamos varias docentes, principalmente la profesora Tesania Velázquez, a identificar cómo nosotros podíamos diseñar un programa de maestría que pudiera fortalecer a nuestros estudiantes para responder a las necesidades concretas de nuestro país. En ese sentido, lanzamos en el 2009 la maestría en psicología comunitaria de cara a algunos grupos de población vulnerable y enfatizamos básicamente dos especialidades, dos menciones, que son la de atención e intervención en conflicto armado interno y desastres, y también la de salud mental comunitaria. Entonces, esta es una maestría de 2 años, 4 semestres, una maestría profesionalizante, quiere decir que las personas que cursan nuestra maestría no solo se enriquecen con una formación que les permite realizar investigación, sino también se preparan para trabajar frente a determinadas problemáticas que van a ser respondidas desde la psicología comunitaria. Vale decir, las estrategias en las cuales nosotros nos enfatizamos son estrategias que le permiten a nuestros estudiantes diseñar, identificar problemáticas y diseñar acciones, intervenciones que puedan contribuir a responder y resolver determinadas problemáticas con las cuales se enfrenten. Nuestros estudiantes, además de cursar 4 semestres, para finalizar la maestría realizan un trabajo de investigación o de una sistematización de sus experiencias. Cada semestre en nuestra maestría nosotros tratamos de ofrecer a nuestros estudiantes al menos un docente de otra disciplina, porque estamos convencidas del trabajo interdisciplinario. Entonces, en la última promoción, por ejemplo, no solamente nos hemos esforzado por tener un docente de otra disciplina, sino en esta última promoción, en cada semestre hemos podido contar con un docente internacional que pueda también vertir sus conocimientos de otros contextos a los cursos que ofrecemos en la maestría. Esto adicionalmente nos ofrece la oportunidad de exponer a nuestros estudiantes a docentes renombrados de otras universidades y a partir de ahí generar vínculos que les posibilite a nuestros estudiantes cursar estudios fuera, realizar pasantías fuera o también contar con docentes internacionales como asesores de tesis, ¿no? Esto hemos observado que en los últimos 6 años ha enriquecido a nuestra plana estudiantil. Entonces, en esta última promoción y en las promociones que vengan, estamos como asumiendo un compromiso de contar con docentes internacionales que enriquezcan esta experiencia académica de maestría.
Claro, es interesante cómo un programa que, bueno, es casi reciente, ¿no? Desde el 2009, cuenta con estos beneficios para los alumnos, ¿no? No solo por la calidad del docente, sino que también son de son extranjeros, ¿no? Y tienen un renombre internacional. Entonces no es solo un beneficio, ¿no?
Es
un incentivo también para que postulen a la maestría.
Ah, sí, eso es cierto, porque también nosotros encontramos que los estudiantes que vienen a nuestro programa traen experiencias, no solamente de Lima, sino experiencias de diferentes partes del país. Entonces, cada promoción está enriqueciéndose también con la diversidad que tiene nuestro país. Y a nosotros como maestría eso realmente nos reta y nos incentiva a también tratar de responder a la altura, ofreciendo y seleccionando a los mejores docentes. Eso se enriquece también con que la maestría en psicología comunitaria es la única maestría en nuestro país. En nuestro país no hay otra universidad que actualmente ofrezca esta especialización. Entonces, adicionalmente, también a nivel de la región Latinoamérica, si bien es cierto, hay otras universidades, pero nosotros estamos tratando de crecer de la mano con las universidades de la región de Latinoamérica. Entonces, como la Universidad Católica, también hemos nosotros logrado incentivar e impulsar una red latinoamericana de formación en psicología comunitaria. Entonces, eso también a nosotros nos posibilita los vínculos con las otras universidades e impulsarlos e invitarlos a que sean parte de nuestra plana docente, y estamos afortunadamente recibiendo a docentes de mucha calidad en nuestro país. Hemos contado, por ejemplo, con la presencia de Maritza Montero, que es la pionera en psicología comunitaria latinoamericana, también con la doctora Irma Serrano, también con la doctora Esther Wiesenfeld, que recientemente ganó 2 premios internacionales en el Congreso Interamericano de Psicología, también con el doctor Carlos Vázquez, en este próximo semestre nos va a acompañar Maribel González. Entonces, sí nos sentimos bien contentos porque encontramos una buena recepción de parte de los colegas internacionales que luego se van de nuestra maestría muy satisfechos por el nivel de nuestros estudiantes y el compromiso de los estudiantes a leer, estudiar, prepararse y básicamente la pasión que tienen por prepararse de la mejor manera para poder responder a las problemáticas de nuestro país.
Claro. Miriam, también para informar a las personas que tal vez estén interesadas en postular a la maestría, ya hemos mencionado que es una maestría interdisciplinaria, ¿no? Que puede atraer a gente de distintas carreras, tal vez hasta incluso de las ciencias sociales. ¿Hay algún requisito específico para las personas que postulan? ¿Tienen que ser de alguna carrera en particular?
Jesús, en realidad nosotros hacemos un proceso de selección. Intentamos que el proceso de selección identifique a nuestros mejores candidatos, y básicamente lo que hemos estado encontrando es que nos va mejor con el candidato cuando ese candidato tiene experiencia directa con alguna población. Es decir, no solamente tiene este interés de especializarse a nivel de posgrado, sino también tiene una población con la que está trabajando que le está demandando más. Entonces, a veces hemos recibido abogados, ingenieros, educadores, antropólogos, sociólogos o comunicadores sociales, y han dialogado muy bien porque lo que era en común con la mayoría de psicólogos que se forman en la maestría es el compromiso y la vocación de responder de la mejor forma a la población. Entonces, el requisito básico para ingresar a nuestra maestría es el grado académico de bachiller y el deseo de formarse a nivel especializado, es decir, de tomar disciplinas y poner seriedad en su formación profesional. Porque lo demás viene como resultado de este querer especializarse y trabajar y tener mejores herramientas para trabajar con una población específica.
Claro. Bueno, esta experiencia de trabajo con poblaciones específicas tal vez puede ser tanto en el ámbito laboral como en el ámbito tal vez académico, ¿no? O de investigación. No son excluyentes, tal vez.
Exactamente.
Ahora, una vez que el alumno termina la maestría, ¿no? Culmina el plan de estudios, ¿cuál es el perfil que tiene de egreso?
Nuestros egresados, bueno, esa es otra cosa que hemos encontrado como muy gratificante también, es el nivel de empleabilidad. Nuestros egresados elevan inmediatamente su nivel de empleabilidad. La mayoría de nuestros estudiantes actualmente están trabajando en los diferentes ministerios, están contribuyendo a que los ministerios hagan una política pública que beneficie, que se acerque un poco más a las necesidades de la población. Tenemos estudiantes, bueno, ex estudiantes nuestros que están trabajando en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Exclusión, Ministerio de la Cultura y también el Ministerio de Inclusión Social. Y adicionalmente hay otros egresados nuestros que están trabajando en las mismas empresas en las cuales estaban previamente o en otras, y estudiantes que están trabajando en proyectos de cooperación internacional.
Claro.
Básicamente ellos entonces han desarrollado capacidades para formulación e implementación de políticas públicas, diseño, monitoreo e implementación de programas sociales. O también algunos egresados nuestros están en la academia, en la universidad, desarrollando líneas de investigación o mejorando su perfil docente.
Claro. Y bueno, para mencionar brevemente, voy a mencionar las líneas de investigación. Bueno, esto figura en la página web de la Escuela de Posgrado. Si las personas que nos están escuchando desean obtener mayor información, pueden ingresar a posgrado.puc.edu.pe, maestrías, y buscan la maestría en psicología comunitaria. Ahí pueden encontrar mucha mayor información. Bueno, pueden encontrar tal vez toda la plana docente y bueno, las líneas de investigación que iba a mencionar en estos momentos. Tenemos intervenciones comunitarias en contextos post-desastre. Como una segunda línea tenemos intervenciones comunitarias en contextos post-conflicto armado interno. Una tercera línea es violencia social y de género. Una cuarta es salud mental y comunitaria. Y finalmente, formación en psicología comunitaria. Que bueno, son distintas líneas de investigación que las personas interesadas en estas líneas y en la psicología comunitaria, si se encuentran, como dije, interesados, pueden postular a la maestría. Y bueno, como ya mencionó Miriam, si tienen un perfil donde hayan trabajado previamente y tengan interés en poblaciones, digamos, específicas, bueno, son bienvenidos de ser invitados al proceso, ¿no? Bueno, ahora para continuar, hace menos de una semana ha culminado el Congreso número 35, el Congreso Interamericano de Psicología número 35, que se desarrolló en la PUC del 12 al 16 de julio de este año. Bueno, este congreso estuvo organizado por Sociedad Interamericana de Psicología y bueno, también por la PUC, por UNIFE y bueno, otras instancias tanto nacionales como internacionales. Y bueno, Miriam, como directora de la maestría y bueno, como investigadora, también participó en este evento. Entonces, durante esa semana, bueno, esos casi 5 días, se realizaron distintas actividades académicas, conversatorios, simposios, y bueno, como mencioné, ella también participó. Entonces, tal vez Miriam nos puedas contar en qué consistió tu participación en este congreso.
Sí, Jesús. Tengo que decir que también la maestría posibilita e incentiva y motiva que nuestros estudiantes participen de eventos internacionales como este. Así como yo, participaron varias de nuestras docentes y varios de nuestros estudiantes. Personalmente yo participé con tres presentaciones en un simposio y una comunicación en panel. Y estas cuatro presentaciones tuvieron que ver con las investigaciones que tenemos en curso en nuestra maestría. Una de ellas, por ejemplo, fue la investigación de ética en la formación en psicología comunitaria. Antes comenté un poquito sobre esto y ahora quiero profundizar. Nosotros como maestría en psicología comunitaria, con el apoyo de la escuela de posgrado, hace más o menos 5 años, posibilitamos que las diferentes universidades de la región se organizaran en una red. Y así nació la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria, que tiene por interés que exista un diálogo entre las universidades que enseñamos psicología comunitaria, pero a su vez también desarrollar investigaciones conjuntas. Este simposio al cual presenté yo, precisamente, era para presentar el primer módulo de una investigación que dura 8 años, que es sobre ética en la formación en psicología comunitaria. Somos 8 países investigando cada uno en su propio país cuáles son los aspectos éticos que se están incluyendo cuando se forma profesionales en psicología comunitaria. En nuestro caso, presentamos los resultados de este módulo 1, en el cual se identificó que, si bien es cierto, en nuestro país se consideran algunos aspectos éticos cuando se forman los profesionales de psicología comunitaria, también hay algunas dificultades institucionales para poder hacer un debido seguimiento y monitoreo a estos principios éticos. Es decir, nosotros titulamos nuestra presentación con ética en la formación de psicología comunitaria 2 puntos, presencias y ausencias. Entonces planteábamos cómo una presencia es que sí está la formación ética, pero una ausencia es el debido acompañamiento que se le hace a los estudiantes. Es decir, muchos estudiantes salen a campo, pero no se hace un seguimiento y un acompañamiento para ver cómo esta vivencia de ir a campo y estar con las poblaciones está impactándoles a ellos a nivel emocional, por un lado, pero también a nivel técnico, cómo se está haciendo ese trabajo con la población, cómo se está aprendiendo de la experiencia concreta. Otro elemento que nosotros planteábamos en estas presencias y ausencias tenía que ver, por ejemplo, con cómo en las unidades temáticas de cada sílabo de estudio se puede estar planteando el tema ético, pero luego cuando buscamos un correlato bibliográfico, cuando buscamos un correlato concreto, no se encontraba. Es decir, se está poniendo esto como tema, pero no se está describiendo cómo se está enseñando a los estudiantes a incluir el componente ético en las diferentes etapas de su trabajo con la comunidad. Y cuando veíamos la bibliografía, había la presencia de bibliografía, pero había una ausencia en cuanto a la especificidad y en cuanto también a la relevancia de bibliografía actualizada y del propio contexto. Entonces, ahí nosotros estábamos planteando algunos puntos de tensión para reflexionar y, sobre todo, contribuir a que cada país vaya tomando una mirada autocrítica en cómo se está ofreciendo esta enseñanza, de tal manera que se pueda ir mejorando progresivamente.
Claro. Eso es con
otra
respecto,
de las presentaciones.
Sí, un segundo. Eso es con respecto a aspectos éticos cuando se forman profesionales en psicología comunitaria. ¿No es así?
Exacto.
En estos momentos vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a seguir conversando acerca de tus otras participaciones dentro del Congreso, ¿sí? Esto es Estación Posgrado.
Ok, de acuerdo.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Soy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña Miriam Rivera Holguín. Ella es magíster en salud mental en poblaciones por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente se desempeña como directora de la maestría en psicología comunitaria. Bienvenida, Miriam. Antes de irnos al corte, estábamos conversando acerca de tu participación dentro del Congreso Interamericano de Psicología número 35 y nos estabas comentando que participaste tocando el tema sobre aspectos éticos cuando se forman profesionales en psicología comunitaria. Y bueno, íbamos a continuar conversando con respecto a tus otras participaciones.
Sí, la segunda presentación que me tocó hacer tenía que ver con una nueva investigación que estamos realizando desde la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria, y esta segunda tiene que ver con aspectos transculturales de la pobreza en nuestros países. De momento hemos iniciado este trabajo de investigación Brasil, México y Perú. En ese sentido, nosotros, el equipo de Perú, lo que se está planteando es hacer una investigación mixta con un componente cuantitativo y otro componente cualitativo que nos permite identificar cuáles son los significados que son atribuidos por las mismas personas que viven en condiciones de pobreza en nuestra región, de tal manera que nosotros podamos identificar no solamente cómo esta pobreza está marcando la vida de las personas, sino también cuáles son las pistas que nos puede ofrecer esas significaciones para generar proyectos de intervención psicosocial en otros momentos. En el caso de Brasil, esta investigación ya está terminada en la primera parte, en México ya terminó el primer módulo cualitativo y nosotros desde Perú estamos justo iniciando la parte documental que tiene que ver con toda la identificación de marco teórico y la parte del método que vamos a realizar en campo. Aún no tenemos resultados y básicamente en esta presentación en el simposio nosotros presentamos el marco teórico y el método de las dos etapas del trabajo en campo.
Tal vez en un futuro congreso se puedan mostrar los resultados.
Una tercera presentación que realizamos estuvo en función al trabajo de indicadores de salud mental. Como comenté antes, esto fue a partir de un trabajo de una tesis de unos estudiantes y realizamos una presentación conjunta para poder ofrecer algunos resultados preliminares de esta investigación. Nosotros desde la maestría hemos postulado un fondo en la escuela posgrado y fuimos apoyados luego de ese concurso para realizar esa investigación tanto en Ayacucho como en Cusco. Y esa fue otro de los trabajos que presentamos. Claro. Y así como estos, varias de nuestras profesoras y nuestros estudiantes han ido presentando sus avances de investigación en diferentes mesas temáticas. Claro. En este congreso nosotros también aprovechamos la oportunidad para celebrar la octava reunión de la Red Latinoamericana, en cuya reunión se fue planteando la renovación de la junta directiva. El Perú, desde la PUC, fue coordinador, impulsor y coordinador de esta red por 4 años y ya el año pasado cedimos la posta a Chile, que ha salido nuevamente reforzado para continuar un año más en esta coordinación. Sin embargo, nosotros desde la PUC seguimos albergando en nuestra página, la página web de la red, en nuestro portal PUC. Y en ese sentido también somos parte impulsor importante de la red latinoamericana, porque como comenté antes, la posibilidad de contar con esta red no solamente nos enriquece como maestría, sino también nos posibilita enriquecer nuestra plana docente y ofrecer a nuestros estudiantes mayores posibilidades de experiencias en el extranjero, tanto para investigación o como pasantías. De hecho, nuestros estudiantes ya tienen experiencias en otros contextos. Ahorita mismo tenemos un estudiante en Argentina haciendo una segunda pasantía. La primera fue en Uruguay. Él está investigando sobre la salud mental. Y bueno, su tesis se llama Deconstruyendo la locura, dos puntos, descubriendo rutas para la salud mental, ¿no? Y él, la tesis la ha realizado con pacientes del Hospital Hermilio Valdizán. Entonces, estas experiencias de pasantías en otros países también posibilita que nuestros estudiantes puedan dialogar sus investigaciones con otros profesionales y en otros contextos.
Hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es que con respecto a la tercera presentación del Congreso acerca sobre salud mental, este fue un tema que se presentó en el Fondo de Desarrollo de Líneas de Investigación en la Escuela de Posgrado, y el fondo lo ganó la maestría en Psicología Comunitaria dos veces incluso, ¿no? Entonces, vemos cómo no. ¿Aló? ¿Me escuchas, Miriam?
¿Aló,
Miriam?
Te escucho bajito.
Sí, ¿me escuchas ahora?
¿Aló? Sí, recién te escucho, Jesús.
Ya, disculpa.
Solo que yo...
Sí, sí, se escuchó. Solo quería resaltar dos cosas. La primera es de que este tercer tema que presentaste en el Congreso sobre salud mental, en conjunto con el estudiante de la maestría, fue un tema de investigación que se presentó también para el concurso de Fondo de Desarrollo de Líneas de Investigación, el cual la maestría en Psicología Comunitaria ha ganado incluso dos seguidas. Entonces, bueno, era algo que queríamos resaltar porque... demuestra un poco el trabajo en conjunto que hay tal vez entre la maestría y los alumnos, ¿no? Y bueno, el fondo que incentiva el fortalecimiento del desarrollo de líneas de investigación. Y bueno, finalmente con respecto al Congreso, hay que resaltar de que algo que se incentiva bastante en la página web es que las personas que participan dentro del Congreso, bueno, no son solo peruanos, ¿no? También son de otros países, puedan, digamos, reforzar los contactos con otras personas, no solo de Perú, sino de otros países, que compartan la misma línea de investigación, ¿no? Y de esa manera poder tal vez compartir la investigación que están realizando, si tienen temas en común. Entonces creo que eso es algo que se gana bastante, o se ha ganado bastante con este Congreso, ¿no? Y que, bueno, probablemente en los siguientes siga siendo así. Y bueno, eso sería todo entonces por el día de hoy. Más bien, tal vez hay cosas que te gustaría seguir conversando, pero lamentablemente ya nos ha ganado el tiempo. Más bien, si en cualquier otro momento tal vez podrías estar acá presente o por teléfono nuevamente, sería interesante para poder seguir hablando del tema de psicología comunitaria. Te agradecemos mucho el que hayas podido estar acá el día de hoy con nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hoy, como les mencioné, es el último programa y ya no volvemos hasta el mes de agosto, la segunda semana, si no me equivoco.
Muchas gracias, Jesús, con mucho gusto. Cuando ustedes nos inviten, estaremos nosotros disponibles para seguir conversando sobre nuestra maestría o sobre otros temas vinculados a la salud mental que son de interés para la audiencia.
Sí, así es. Muchas gracias, Miriam, ha sido muy amable. Y bueno, eso ha sido...
Hasta luego,
Miriam, chao.
Gracias, adiós.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Estación Posgrado.